El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. En la semana en la que por fin vamos a salir de dudas. ¿Va a seguir el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones? ¿Va a estar entre los ocho mejores? ¿Estará también el Barça? ¿Será el Madrid el único representante español? Lo dicho, solo queda esperar. Muy poquito ya, ¿eh? Mañana al Barça y el miércoles al Atlético de Madrid. En el tema de Brahim, ¿con qué selección va a jugar el del Madrid? También hemos salido de dudas. Por ahí arrancamos, Rodrigo y yo, a contarte de entrada lo más importante del día.
Duda resuelta, Brahim jugará con Marruecos. La decisión del madridista es firme, esgrime falta de interés y de cariño de la federación. El seleccionador Luis de la Fuente responde.
No he hablado con él. Yo convoco o no convoco. Y la gente luego pues, hace lo que tiene, que cree que tiene que hacer. He sido el seleccionador que más le ha seleccionado. Quiere decir que yo le tengo un aprecio y un valor y insisto, le deseo todo lo mejor. Pero que cada uno es libre de tomar las decisiones que tome y total y absoluto respeto.
Entramos en las 10 últimas jornadas de Liga. Luis Aragonés siempre decía que ahora es cuando se ganan los campeonatos, aunque seguro que no había un líder tan destacado. El Madrid llega a la recta final con 7 de ventaja sobre el Girona y 8 sobre el Barça. Pero Ancelotti se acuerda del sabio de Hortaleza.
Estamos contentos, hemos cumplido, porque cada partido en este momento de la temporada puede ser un partido trampa, porque tú puedes pinchar. Lo bueno es que estamos motivados, concentrados, porque sabemos que es un momento importante de la temporada. En el Real Madrid, el empate es la antesala de la crisis.
Griezmann llega al rescate, el francés ha ensayado hoy con los titulares y reforzará al Atlético para buscar el pase a los cuartos de la Champions ante el Inter. Pablo Barrios también está recuperado y hasta ahí las buenas noticias para Simeone tras el desastre de Cádiz.
No tenemos la posibilidad de decir absolutamente nada, porque no hay nada para decir. Sinceramente no siento poder decir nada, porque las palabras ya no cuentan más, cuentan los hechos. Y bueno, a eso vamos.
Hechos es lo que esperamos el miércoles. Mañana se deciden otras dos eliminatorias de octavos de la Liga de Campeones. Arsenal-Oporto, ventaja por ahora para el Oporto. Y Barça-Nápoles con empate a uno en la ida. Marcos Alonso es la única novedad en la lista de Xavi. Un Xavi que habla así de salvar la temporada.
Mañana es un día para estar unidos, no es para pensar si yo o si el otro. No, mañana es una oportunidad. Les voy a decir que no tengan miedo. Que no tengan miedo, que el miedo no aporta nada. Mañana es una oportunidad muy grande para estar en cuartos de final, para estar entre los 8 mejores equipos de Europa. Pero sin miedo a nada.
Ha sido un mal fin de semana para el Getafe y el Rayo. Derrotas en Valencia y en Vitoria. La situación de los franjirrojos empieza a ser alarmante. Los de Íñigo Pérez solo conservan 4 puntos de margen con el descenso.
Estoy preocupado porque evidentemente cuando ves que la distancia se recorta, pues uno se da cuenta de que no está haciendo bien las cosas, que el resto están mejorando y que te están apretando. Pero no es una preocupación de no confianza, de pesimismo, de ves ya se va a consumir el descenso. No, o sea, es una ocupación sobre cómo podemos mejorar esta dinámica.
Y en el Getafe se confirma lo peor con Borja Mayoral. El delantero de Parla se va a perder lo que queda de temporada por su lesión de rodilla.
En segunda división, la jornada 30 se cierra esta misma noche. Ojo, con el Amorebieta Leganés. Juega el Lega hoy. El último recibe al primero desde las 8:30 en el partido de la Onda. Te lo vamos a contar íntegro en el 106 de la FM. Tras las últimas dos derrotas de los de Borja Jiménez, ahora comparten liderato con el Elche.
No creo que estemos en un mal momento, ni que estemos haciendo las cosas mal, porque llevamos 19 jornadas líderes. Creo que estamos en el camino correcto, y si nosotros estamos primeros, no quiero imaginarme cómo estarán el resto. ¿Cuáles habrán sido sus números? No pueden haber sido muchos mejores porque nos hubieran cogido.
El Alcorcón echó una mano al Leganés, además, porque le rascó un punto al Español en Santo Domingo, pero los alfareros todavía no salen del descenso. Y el exalfarero Julio Velázquez, destituido como entrenador del Zaragoza.
La comisión delegada de la Federación aprueba los cambios que dictó el TAD y arrancará este viernes el proceso para convocar elecciones. Miguel Galán ha pedido al CSD la inhabilitación de Pedro Rocha por su gestión en este caso.
Vamos con baloncesto. Sigue la pugna por la cabeza en la CB entre el Madrid y el Unicaja. Los de Chus Mateo mantienen una victoria de ventaja gracias a que ganaron a Tenerife. Ambos se verán las caras en Málaga el próximo fin de semana. Chus Mateo.
Lo más importante es que sepamos capear este momento ganando, perdiendo, para que lleguemos en el momento adecuado, en las condiciones de afrontar la siguiente competición.
Y el Mundial de Motociclismo ha empezado a lo grande. El italiano Bagnaia sigue ganando en MotoGP. El madrileño Jorge Martín venció al sprint y fue tercero en la carrera larga. Otro madrileño, Alonso Pérez, ganó en Moto2 y David Alonso en Moto3. Este es Jorge Martín.
Pensaba que podría pelear por el podio, incluso por la victoria, pero no lo esperaba, porque después de lo de ayer me voy contento. Creo que tenemos pues bastante margen de mejora y espero poder mejorar mucho para por fin.
Venga, para acabar una de tenis, Carlos Alcaraz ya está en los octavos de final de Indian Wells, tras ganar al canadiense Oier Aliassime. Mañana se verá las caras con el húngaro Marozsán, número 58 del mundo, que le ha ganado en su único enfrentamiento.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Y hoy es 11 de marzo, los oyentes más jóvenes tal vez no lo recordarán. Madrid se descosió, Madrid reventó, se desangró. Casi 200 muertos y más de 2.000 heridos. Fueron horas dramáticas en las que toda la ciudad mostró la solidaridad de los peores días. Aquella mañana hubo un futbolista madrileño de primera división que pasó por la estación de Atocha. Alfonso Pérez Muñoz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En marzo de 2004 tú eras jugador del Betis.
Sí, efectivamente.
Y esa mañana de jueves, ¿ibas para Sevillanave?
Sí, había venido a Madrid pues a entregar una camiseta a José Manuel Soto. Él estaba, si mal no recuerdo, en un programa, no sé si era de la Isla de los Famosos o algo así, y bueno, yo entré en el programa para entregarle la camiseta y bueno, volvía para el entreno pues bastante pronto. Sí. Me encontré con varios compañeros míos del Betis que habían venido también a ver al, no sé si jugaría en aquel momento, Real Madrid Bayern de Múnich, y habían venido varios compañeros míos y bueno, coincidimos luego ya por la noche quedamos y fuimos directamente a la estación del AVE para coger el AVE y irnos al entreno directamente ya para Sevilla.
¿Qué recuerdas de aquella mañana? Porque creo que fue cuestión de minutos o de media hora que tú tomaras aquel AVE con la primera explosión.
Sí, fue media hora de diferencia, más o menos. Fuimos a la estación, estábamos en el AVE, evidentemente, bueno, pues estábamos todos ahí, pues mucha gente que iba por negocios, de viaje, y bueno, la mayoría estaban pues esas horas pues, prácticamente ya dormidos, porque era muy pronto, y bueno, pues empezaron a sonar teléfonos, el revisor, bueno, pues todo el mundo como muy inquieto, ¿no?, dentro del vagón, porque, claro, de hecho mi madre me llamó a mí también, que había visto las noticias, lo que había ocurrido, y bueno, efectivamente todos estábamos pues un poco inquietos de lo que había ocurrido en la estación y en otros puntos de Madrid, ¿no? Y nos enteramos pues prácticamente a los 25 minutos, media hora de salir de la estación del AVE.
Y el teléfono sin parar de sonar y gente llamando seriamente preocupada, por no decir casi desesperada, ¿no? Porque ya las noticias en aquel momento apuntaban a lo que luego fue, una tragedia de dimensiones nunca conocidas.
Sí, todo el mundo estaba pues hablando de lo mismo, gente que bueno, que no nos conocíamos de nada, pues a todo el mundo le estaban sonando los teléfonos pues de la inquietud y de, bueno, familiares que sabían que iban a coger el AVE, más que nada preocupándose por si estaban bien, porque evidentemente uno de los trenes que explotó estaba en la estación.
A todos nos cambió la vida, ¿no?, de alguna manera.
Sí, fueron días y años tristes de lo ocurrido, que hoy por hoy nos seguimos acordando, y ese atentado que ha sido, yo creo, que el más grave que ha ocurrido, pues yo creo que no solo en España, sino prácticamente en Europa, ¿no?, con tantas víctimas. Y la verdad es que nos ha dejado pues a todos muy marcados, y más por la gente que hemos vivido un poco de cerca todo aquello.
¿Y cuántas veces has vuelto a pensar en aquello? No sé si has tenido la tentación de pensar que tal vez la vida te quiso decir algo, que tuviste una segunda oportunidad.
Lo piensas, que podía haber ocurrido, ¿no? En vez de estar en ese tren, podía haber estado en el nuestro, o un poco más. Bueno, la estación es verdad que es muy grande, pero imagínate, yo qué sé, estabas en ese punto en concreto. Cuando ocurren estas cosas, nadie está exento de que te toque. Pues al igual cuando antiguamente pues había atentados de ETA con los coches bomba, que podías atirar a cualquier persona que iba andando por la calle, ¿no? Esto, cuando hay este tipo de terrorismo y de atentados, tienes la mala suerte de que estés en el momento justo y te toque.
Esa misma noche hubo partidos luego de Copa de la UEFA que no se aplazaron, y era un jueves, y el sábado ya hubo partidos de Liga.
Sales a hacer una cosa que te gusta, que es jugar al fútbol, con la emoción, con la diversión que ello conlleva, agradar a todo el mundo, con goles, con juegos, con todo el público, y la verdad es que muchas veces es difícil levantar la moral, ¿no? A nosotros en el fútbol, pero habría gente que tendría que salir a actuar en cualquier obra de teatro o cualquier otra faceta de la vida, y que con qué ánimo saldría después de vivir de cerca en Madrid pues todo lo acontecido.
Alfonso, siempre es un gustazo hablar contigo. Un abrazo.
Venga, buenas noches. Un saludo para todos. Gracias.
Seguir con los futbolistas a muerte. Yo tengo claro lo que pueden dar. Son capaces de hacer un gran partido con el Inter. Esperemos recuperar las energías y sobre todo la cabeza. Y bueno, a partir de ahí enfrentar un gran rival como el Inter.
Falta hace que se cumpla todo eso, porque estamos en la semana clave. Estamos delante del partido que va a resumir la temporada del Atlético de Madrid. Ese choque del miércoles en el Metropolitano. Hola, Laura.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Pues no sé casi cómo planteártelo, pero podría ser algo así como razones para creer.
Bueno, pues hay que armarse de ellas porque no queda otra. Y bueno, pues la principal, y si preguntas a cualquier aficionado del Atlético de Madrid, te va a decir que el Metropolitano, ¿no? Ha sido un campo inexpugnable esta temporada. Solo se ha perdido un partido, eso sí, fue la eliminación de la Copa del Rey bien reciente ante el Athletic Club de Bilbao. Pero bueno, el aficionado le va a exigir al Atlético de Madrid. El otro día no les gustó nada la imagen que dieron en Cádiz, y yo creo que ese es otro motivo para creer, que la afición no les va a dejar solos, pero también les va a exigir estar a la altura de las circunstancias.
Primero, Metropolitano. Segundo, la gente va a estar empujando y también exigiendo.
Sí, y otro motivo, pues por ejemplo, le acabamos de escuchar a Simeone, más energía y más cabeza. Para eso va a introducir cambios en el 11, ya lo hemos visto hoy en el primer entrenamiento de la semana, y sobre todo la gran novedad, la de Antoine Griezmann, que regresa. Se le ha tenido entre algodones al francés, no se le ha querido forzar en los partidos anteriores porque estaba marcada en el calendario la fecha de este partido de vuelta. Se lesionó en la ida en Milán, uh-huh, y desde entonces, desde que no está el francés, el Atleti solo ha sido capaz de ganar un partido de 4, y lo hizo como lo hizo ante el Betis.
Ese sí que es un motivo para creer, ¿eh? Vuelve el francés. Vamos a ver cómo está, pero vuelve. Por cierto, hablabas de el 11 con el que ha estado trabajando. ¿Cuál es?
Bueno, pues ha probado con 3 cambios con respecto, ajá, al partido del Cádiz. Entraría Molina y Savic. Llorente, por tanto, dejaría esa posición del lateral para entrar en el centro del campo. Y la gran novedad, la entrada de Griezmann, ¿no? En la delantera, aprobado y de titular además con Morata en la punta de ataque, así que el 11 sería más o menos, o al menos el que ha aprobado hoy, con Oblak en portería, Nahuel Molina, Savic, Witsel, Hermoso y Samuel Lino, Llorente, Coqui, De Paul, y arriba Griezmann y Morata.
Me estás casi convenciendo, pero dame más motivos.
Pues mira, no suele ser algo a lo que agarrarse, pero bueno, ¿por qué no? En estos momentos, el árbitro. que bueno, pues a veces es poco determinante. Resulta que con Simon Marciniak, que es el colegiado, el polaco, que fue elegido el año pasado el mejor árbitro del año 2023, porque fue el encargado de arbitrar la final del Mundial y la final de Champions del año pasado, en la que perdió precisamente el Inter de Milán. Bueno, pues con él, el Atlético de Madrid solo ha perdido una vez de las 6 veces que le ha dirigido, 5 victorias y solo una derrota. Y además, en los 3 partidos que le ha pitado como local, siempre ha ganado el Atlético de Madrid en el Metropolitano.
Mañana el Cholo habla a las 2.
Sí, es un horario un poco raro porque entrenan a las 11:30, igual que lo han hecho hoy. Así que igual después del entrenamiento entendemos que puede haber a lo mejor confraternización de la plantilla, algún tipo de reunión para también ir ganando en el vestuario esa idea de que o se gana o realmente la temporada se queda en una triste cuarta plaza en la Liga. Y a las 2 de la tarde, después del entrenamiento, a las 2, rueda de prensa de Simeone y un jugador. Última prueba ya de cara al trascendental partido del miércoles.
Motivos para creer. Gracias, Laura.
Adiós.
El Barça vive una situación muy parecida, ¿eh? Horas de tensión, de suspense, porque se juega también toda la temporada. Mañana contra el Nápoles, empataron a 1 en la ida y además presupuestó que pasaba a cuartos y ahí hay otros 15 millones de euros en juego. Así que el miedo de Xavi es que toda esa presión, todo lo que hay en juego, acabe bloqueando a los suyos.
Otra vez, si yo no soy el importante mañana, mañana es el club, es el equipo, los futbolistas, estoy muy contento con los futbolistas, mucho. Siento todo el apoyo del vestuario, del club. Mañana es un día para estar unidos, no es para pensar si yo, si el otro. No, mañana es una oportunidad. Les voy a decir que no tengan miedo, que el miedo no aporta nada. Mañana es una oportunidad muy grande para estar en cuartos de final, para estar entre los 8 mejores equipos de Europa. Estamos entre los 16. Mañana es para hacer un paso adelante y estar entre los 8. Pero sin miedo a nada. No hay problema. Hace 4 años que no estamos en cuartos de final. Hay que volver a intentarlo, pero sin miedo.
En la Liga, el Barça está a 8 puntos del Real Madrid, el Girona a 7 y el Atlético de Madrid a 14. No juega Champions el Madrid esta semana, pero no quiere decir que no haya noticias, empezando por la de Brahim. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes. Sorpresa, pero relativa, ¿no? Digo sorpresa porque Brahim tiene más vínculos con España que con Marruecos. Solo una abuela es marroquí. Ya ha sido internacional además con España. Su prioridad era seguir jugando con nuestra selección. Así que la pregunta es, ¿por qué Brahim se ha decantado por Marruecos? ¿Solo una cuestión de interés, de piel, de cariño? ¿Qué ha pasado?
Sorpresa relativa, como tú decías, porque ya la semana pasada informábamos, nos lo contaba el Real Madrid, que al Real Madrid solo había llegado la prelista de Marruecos y de la Federación Española de Fútbol no tenían ningún tipo ni de información, ni de comunicación, ni de interés. Pues al final es lo que ha pasado. Brahim lleva aproximadamente 6-7 años esperando la llamada de la selección absoluta. Como tú decías, ha sido internacional con España en varias categorías, con Luis de la Fuente además, sub-19, sub-21. Incluso debutó con la absoluta en aquel partido que fue de la absoluta, aunque realmente, por aquello de la pandemia, fue la sub-21 la que jugó un partido frente a Lituania en Butarque, en Leganés. Pero lo cierto es que él siempre ha priorizado jugar con la selección española. ¿Qué ha pasado? Que ha pasado los años, que de momento, y se va a quedar así, no ha tenido ningún tipo de señal ni de comunicación ni con la federación ni con el seleccionador en curso, y le llega la oportunidad para defender la camiseta de Marruecos y ha dicho adelante. Brahim tiene claro que España no cuenta con él, por lo menos ahora mismo, que ha estado esperado mucho tiempo y, por ejemplo, se ha perdido la Copa del Mundo de Qatar y entiende que no puede dejar pasar más oportunidades para defender, en este caso, la camiseta de una selección.
La Copa de África, que es a la que va a acudir Brahim, no a la Eurocopa, a partir ya de esta próxima edición será en verano, así que buena noticia para el Real Madrid, que no tendrá que desprenderse, presumiblemente, de su futbolista durante un mes en enero. El viernes hay lista de Luis de la Fuente, jugamos amistosos contra Colombia y contra Brasil, ahí seguro que va a hablar, y mucho, en torno a Brahim. De momento, como avance, esto es lo que ha dicho hoy.
Respeto total y absolutamente su postura. Cada uno es libre para tomar las decisiones que tiene que tomar. Pero yo también he dicho siempre que hay siempre tres máximas. A la hora de ser un jugador seleccionado, hay tres máximas. Una, que pueda jugar en la selección, que sea seleccionable. Dos, que quiera hacerlo. Y tres, que el seleccionador le seleccione. pero la más importante es querer, sin exigencias, sin condiciones, en igualdad de derechos y obligaciones con el resto. Vuelvo a decir, ese punto de partida, conmigo me encontraréis siempre. Lejos de ese punto de partida, me tendréis enfrente siempre.
Al margen de lo de Brahim, el Real Madrid ha vuelto a ganar después de 3 empates en los últimos 4 partidos. Victoria para alejar la crisis de la que hablaba Ancelotti. Progresa adecuadamente de la mano de Vinicius con respecto a lo que vimos la semana pasada frente al Leipzig. Vuelve un poquito a la senda, ¿no?, el Madrid.
Sí, sí, totalmente. Digamos que no fue un partido brillante en cuanto a su fútbol se refiere, pero sí fue muy serio, muy efectivo y con mucha contundencia. Es verdad que se encontró delante de un equipo inoperante en el aspecto ofensivo porque el Celta se limitó a defender y es verdad que aguantó con el 1-0 hasta el minuto 79, pero ofensivamente no ofreció absolutamente ningún problema al Real Madrid. Así que se pudo reencontrar con un mejor fútbol, con buenas sensaciones y sobre todo, Rodrigo, con un gran resultado que, como tú dices, a falta de 10 partidos le coloca claramente como el gran favorito a ganar el título.
Y Vinicius, otra vez en la picota o bajo palio o las dos cosas, según se mire, ¿no?
Sí, porque ya vimos lo que le pasó el otro día con Orbán, el central del Leipzig. Ayer tuvo un encontronazo con Mingueza, una jugada en la que Mingueza le agarra, le engancha de la camiseta, el árbitro pita la falta, sanciona y enseña amarilla, pero es que Vinicius reacciona con un empujón absolutamente desmedido hacia el futbolista del Celta. Bueno, son estas cosas que tiene Vinicius, polvorilla, futbolista de mecha corta que enseguida se calienta. Y ayer Ancelotti, a pesar de que en la previa del partido hizo una defensa realmente seria de su futbolista, no es que recogiera cuerda, pero vino a decir que sí, que todas estas cosas hay que mejorarlas porque no son nada buenas ni para él ni para el equipo.
Lo que hablamos con él se queda entre nosotros, obviamente. Esto es un tema que lo hemos hablado. Y seguiremos hablando de esto, pero esto afecta al equipo, nos penaliza y en este aspecto tenemos que mejorar. Pero obviamente la decisión del árbitro ha sido correcta con la tarjeta amarilla y también correcta la tarjeta amarilla de Vinicius. El día que Vinicius para esto, tenemos menos problema a evitar tarjetas.
Pues el día que lo pare lo veremos. ¿Algo más, Carlos?
Nada, mañana vuelven al trabajo a las 3, no recupera futbolistas en principio para el partido del sábado 4:15 en el Sadar, así que estarán los 3 lesionados de larga duración y Bellingham fuera, que cumple su segundo partido de sanción.
Gracias, Carlos. Vamos a lo de hoy. 8:30, juega el líder, juega nuestro Lega, juega el equipo que quiere conseguir un pequeñito colchón, porque ahora está empatado en el liderato con el Elche y la segunda es tan igualada que 3 puntos no son nada, pero a la vez son oro. Esta noche el partido lo va a comentar Martín Mantovani y lo va a narrar Víctor Guillén. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Pues así es, 3 puntos de oro para un Club Deportivo Leganés que llega después de 2 semanas sin conseguir la victoria y con tan solo 3 partidos cosechados por 3 puntos en las últimas 14 semanas. Así que toca ganar en casa del colista y lo más inmediato, lo más importante, es que ya tenemos 11 inicial. Retornan Jorge Sáenz y Jorge Miramón, así que sale con esto el Club Deportivo Leganés. Diego Conde en portería, línea de 4 en bandas, Franquesa y Niom, en el eje de la zaga, Sergio González y Jorge Sáenz, por delante La Roca Neyú y también Undava Rena. En una banda estará en la derecha Miramón, en la izquierda el malagueño Portillo, arriba doble dupla de ataque, Miguel de la Fuente y Dani Raba. Lo vamos a contar a partir de las 8:30 de la tarde, todos con el Lega, con la camiseta pepinera, buscamos los 3 puntos en Lezama.
Gracias, Víctor. A partir de las 8:30 en el 106, en el partido de la Onda, el partido íntegro. Vamos a bajar un par de o 3 de categorías más. Nos vamos a ir a la tercera división. Aparece Poblador con una historia mat.
Rodrigo, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En este programa de autores debe haber una información de autor y que además le va a gustar mucho a Aranda, que es muy del Móstoles. De todo lo ocurrido este fin de semana os dejo una de las mejores rachas de cualquier equipo en el fútbol español, la del Móstoles Universidad Rey Juan Carlos en tercera división. Este equipo lleva 21 puntos posibles de los últimos 21, buena marca, pero es que además lleva 23 jornadas sin perder. Seguimos para bingo. De los últimos 69 puntos, ha conseguido 60. Es decir, que en 23 jornadas solo ha cedido 9 empates. Os preguntaréis quién ha sido capaz de ganar al Móstoles. Pues bueno, fue el tribal nada más y nada menos que el 10 de septiembre del año pasado por 2-1. Ayer el Móstoles no solo continuó su racha, también goleó por 4-0 al Pozuelo. Una racha increíble, pero aquí está la moraleja. En el fútbol los números, puntos suspensivos, no siempre valen. Todos esos puntos no le han dado al Móstoles para ser líder. Es segundo a 4 puntos del Real Madrid C. El ascenso directo de los azulones pasará por el enfrentamiento ante los blancos en 2 jornadas. Narbona, jugador destacado ayer en el partido del Móstoles en Madrid al tanto.
Ese partido decidirá casi que la competición. Esperamos llegar allí con la victoria del Rayo y que hace un buen partido y a por los 3 puntos de Rayo y de Madrid.
Rodri, que han tenido la gente del motor, ¿eh?
A partir de ahora, todos los fines de semana ya son de motor y todos los lunes serán de análisis de lo que ha pasado en el fin de semana del motor. Lo más cercano es el inicio del Mundial de Motociclismo con el Gran Premio de Qatar. Esperanzador inicio del Mundial para los pilotos españoles. En GP ya sabemos lo que hay, Baña ya lo suyo. Ha empezado como acabó la temporada pasada, Juanma Fernández pole position, pero Jorge Martín, tercero, y sigue cerca de los que ganan.
Sí, fue además de menos a más. Curiosamente, el sábado se encontró peor con la moto, habiendo ganado la carrera al sprint, y luego el domingo se reprodujeron también esos problemas de vibraciones en la propia moto, pero está contento porque van dando con las soluciones. Es verdad que luego Pecco Bagnaia ya desde la salida fue muy agresivo, se puso en primera posición y supo mantener esa distancia de un segundo, pero poco a poco Jorge va dando con la clave para poder limitar sobre todo esos problemas y estar más cerca de donde quiere, de pilotar al 100% sobre esta nueva Ducati GP24.
Y en Moto2, Juanma, tenemos a otro madrileño con trazas de campeón esta temporada.
Alonso, podemos decir, vaya carrerón que hizo el de los Molinos, que muchos descartaban de inicio en la lucha por el campeonato de Moto2, pero que ayer se encargó de reivindicar con esta victoria que va a estar luchando hasta el final y que contar muy, muy mucho con él.
¿Y qué tenemos por delante, Juanma? Porque creo que para el motor este fin de semana.
Pues tenemos, por parte de MotoGP, en 15 días, donde tendremos ya el siguiente gran premio, que será en Portimao. Y luego por parte de la Fórmula 1, 15 días también, volverán a coincidir y ya será en Australia. Aquí los horarios sí que serán muy diferentes, por lo tanto no habrá problemas para seguir toda la competición de ese fin de semana.
Vamos primero a la redacción de Telemadrid, que está por ahí Cueto preparando el Telenoticias, Juanma.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Güler por fin se estrenó con la camiseta del Real Madrid marcando su primer gol y esta noche a las 9:10 en Telemadrid veremos cómo le recibieron sus compañeros en el vestuario nada más finalizar el partido. Uno por uno le fueron saludando con mucho cariño porque lo ha pasado muy mal durante la temporada con solo 93 minutos repartidos en 6 partidos. Además, lo mejor y lo peor de Vinicius ante el Celta, la decisión de Brahim de jugar con Marruecos y no esperar más a la selección española, Griezmann a tope para recibir al Inter de Milán en la Champions y las imágenes de la victoria de Carlos Alcaraz en Indian Wells que le meten los octavos de final. El murciano defiende título y de momento las sensaciones son muy positivas. Es todo, un saludo, chao.
Gracias, Juanma. Volvemos un instante a Bilbao, 8:30, Morevieta, Leganés, Víctor.
Pues recordamos que la dupla de ataque del Club Deportivo Leganés será la de Miguel de la Fuente y Dani Raba. Diego esperará su turno en la segunda parte desde el banquillo. Los de Borja Jiménez intentarán volver a conseguir la victoria después de 2 semanas sin sumar de 3 en 3 puntos. Empieza a las 8:30, lo contaremos en Onda Madrid. Arbitra un murciano, Las Franco, en el Barum Valenciano, Ice Rage.
Gracias, Víctor. Ahora os escuchamos en el 106 de la FM. Mañana los deportes a la 1, como toda la vida. Y luego por la tarde, el enfoque y íntegro. El Estudiantes Fuenlabrada, Leboro, partido de liga. Gracias.